Pues comenzamos hoy por hoy Palma y como cada viernes después de pleno no podemos hacer otra cosa que no sea comenzar el día de hoy saludando a José Muñoz, nuestro compañero experto en pleno. José, muy buena.
Muy buenos días, pues 6 horas y media de pleno.
Te iba a decir, digo, dime un titular primero antes de empezar.
6 horas y media de pleno, nos acostamos ayer cerca de la 1 de la madrugada, algunos que seguimos
el pleno. ¿Qué viene siesta, no? Y sabéis si no
nos hemos levantado a las 5 de la mañana, como saben mucha gente, para analizar y preparar todos los cortes de audio que traemos. O sea que mucho que decir y que contar sobre este pleno. Bueno, el grueso, las ordenanzas fiscales, ya conocíamos un poco todas las propuestas de todos los grupos que han ido pasando por estos micrófonos, han analizado cada uno sus propuestas. Salió adelante, como se esperaba, esas ordenanzas fiscales propuestas por el equipo de gobierno, unas ordenanzas que pasan por la congelación de las tasas de los principales servicios y por la aplicación de una serie de bonificaciones, sobre todo en aguas, basura y alcantarillado. Pero la alcaldesa sigue repitiendo que son las ordenanzas más sociales de la historia. También lo hizo en el pleno de ayer. Escuchamos a Matilde Esteo.
Una ordenanza con muchísimas bonificaciones. Son las más sociales en la historia de Palma del Río. Volvemos al consenso. Al consenso a pesar de tener una mayoría absoluta. ¿Por qué? Recogemos propuestas en esta ordenanza de todos los grupos municipales.
Bueno, pues también decía eso, ¿no? Que recogían todas esas propuestas de los grupos municipales, unas ordenanzas que, como decimos, era una propuesta que pasaba por aumentar todas las bonificaciones, y Juan Trujillo fue el encargado de defender todas esas bonificaciones. Esperemos que toda la ciudadanía lo entienda. De todas formas, también explicaron que se va a hacer una campaña informativa y que también hay una ventanilla abierta en el servicio de tesorería del ayuntamiento para explicar a todas las familias que se encuentren dentro de estas situaciones si les pertenecen esas bonificaciones o no. Vamos a escuchar a Juan Manuel Trujillo explicar esas bonificaciones en agua, basura y alcantarillado.
Un primer bloque que tendría un 90% de bonificación de uso doméstico estaría referenciado a dos colectivos: sujetos pasivos cuya renta familiar anual inferior al importe anual de la pensión no contributiva para el bloque 1. Hablamos de pensión no contributiva establecida para el 2025 en 7.905,80 euros. Una segunda parte de esta bonificación del 90% serían sujetos pasivos titulares de familia numerosa cuya renta familiar anual sea inferior al 1,7 IPREM, que, como decía anteriormente, estaría en 14.280 euros. Un segundo bloque de bonificación corresponde al 75%, único individuo cuya renta anual sea inferior al 1,5 IPREM. Estaríamos hablando que el 1,5 son 12.600 euros. Una segunda parte, la unidad familiar hasta 3 miembros con la renta familiar anual inferior al 2 IPREM, estaríamos hablando de 16.800 euros, y una unidad familiar con más de 3 miembros, que sería el siguiente caso, donde ya pasaríamos a 2,5 veces el IPREM, que estaríamos hablando del total de la renta bruta familiar, 21.000 euros. Y en último lugar, un 50% de bonificación para sujetos pasivos dentro del bloque 1 que sufran carencia económica por crisis temporales familiares a propuesta de servicios sociales.
Trujillo también dejó claro que esta propuesta tenía un estudio económico detrás y que, bueno, pues ha sido respaldada también por los técnicos municipales. Por parte de Izquierda Unida, Francisco Martínez defendió que la congelación puede suponer una merma en los ingresos municipales y que también puede repercutir en que los servicios municipales no sean de la calidad de los esperados. Lo hacía de una forma muy gráfica. Escuchamos a Francisco Martínez.
No se suben los impuestos, pero ojo, no se suben al que puede pagar y también se le congela al que sí puede pagar. Por lo tanto, digamos que no es justa la propuesta. Mi madre, que no sabía ni leer ni escribir, pero yo siempre he dicho que era posiblemente de las mejores economistas que yo he conocido, ha sacado adelante una familia con 10 personas, ¿verdad? Pero ella decía algo muy gracioso, decía, la semana pasada comimos arroz con pollo, pero la situación económica, porque era muy temporalizada, la situación económica que vivimos en estos momentos es que tenemos poco dinero, pero vamos a comer arroz, pero con papas. No había pollo. Pues claro, servicios va a haber, servicios seguro que va a haber, pero si hay menos dinero, posiblemente esos servicios sean con papas y no con carne de pollo.
Pues de esa manera tan gráfica explicaba el portavoz de Izquierda Unida sus discrepancias, es decir, admiten esa congelación, pero entienden que puede rebajar la calidad de los servicios que presta el actual ayuntamiento. Alejandro Marco, portavoz del PSOE, reprochó al equipo de gobierno que el servicio de basuras ya subió el año pasado un 40% y no ha mejorado. También recordó al equipo de gobierno que los empresarios sufren su política fiscal en el tema de veladores y de suelo público. Escuchamos a Alejandro Marco.
Hemos propuesto que Matilde Esteo vuelva a bajar a los palmeños el 40% que nos subió a todos con la recogida de residuos sólidos urbanos, ya que ni ha mejorado el servicio, ni es un servicio que cumpla con la ley, porque no existe un plan local de gestión de residuos urbanos, como obliga la ley. Está retirando contenedores soterrados, no existe el plan de economía circular, como he dicho. Por otro lado, presentamos también una enmienda para que a nuestros hosteleros se les volviera a cobrar la tasa de veladores, porque la que cobra ahora mismo el ayuntamiento, por la ocupación de. Porque ahora mismo, tal cual lo plantea el ayuntamiento, se les va a cobrar tanto por el vuelo como por la ocupación del suelo.
Bueno, voy muy rápido, Noelia, porque tenemos una agenda cultural muy importante hoy y quiero contar el pleno, pero lo quiero hacer también resumido porque fue un pleno muy largo y no quiero tampoco aburrir. Hubo muchas enmiendas presentadas. El PSOE indicó, por ejemplo, que el gobierno no cumplió con los plazos establecidos por ellos mismos y esto embarró muchísimo el debate porque se tiraron muchísimos minutos hablando sobre la presentación de los escritos, comisiones, reuniones, justificando por parte tanto del Partido Popular como del Partido Socialista sus posturas y ya digo, embarró muchísimo el debate. Finalmente se votaron las enmiendas y las ordenanzas una a una y bueno, pues ahí está no quiero aburrir con cada una, salieron adelante todas las ordenanzas y así se quedó tal cual, hemos resumido lo más importante. Hubo también una confusión en una de las ordenanzas donde el PP votó en contra de su propia propuesta de ordenanza, una cosa que también provocó cierta confusión, rectificó después el portavoz del PP, pero esto creó cierta confusión. Y bueno, pues pidieron a la secretaria que por favor mirara el reglamento para ver si era posible la rectificación de ese voto. Y bueno, quedó un poco en el aire. Veremos qué sucede con esa votación. Otras modificaciones aprobadas en las ordenanzas, pues fueron, por ejemplo, las bonificaciones en el impuesto de vehículos de tracción mecánica, que hay bonificaciones nuevas para vehículos eléctricos. También suspender las bonificaciones a los salones de juegos en el impuesto de actividades económicas y en el impuesto de obras. Y pues viendo los distintos otros puntos del orden del día, ya dejando a un lado el capítulo de ordenanzas, hablamos también de algunas modificaciones de crédito. Por ejemplo, una de ellas muy debatida por todos los grupos, donde se modifica un dinero destinado al mantenimiento de edificios para el alumbrado de esta Navidad. Tanto Izquierda Unida como PSOE reprocharon al gobierno local las prioridades que son diferentes para los distintos grupos que forman el arco plenario y no estuvieron de acuerdo con esta modificación. Vamos a escuchar primero a Francisco Martínez y después a Alejandro Marco sobre precisamente esta modificación de crédito.
Creemos que en estos momentos no debemos de hacer renuncia a que ese dinero que se destinaba precisamente para estas cuestiones, pues que renunciemos a ello.
Aquí es un poco pues donde se ven las prioridades de un equipo de gobierno, en donde destina dinero. Ahí es donde vemos las prioridades de los políticos y su prioridad, pues evidentemente ya sabemos que no es precisamente los servicios públicos de Palma del Río, sino más bien pues, otro tipo de actividades lúdico-festivas. No estamos en contra, por supuesto, de que se ilumine Palma del Río para la Navidad, pero sí consideramos pues que hay muchísimas necesidades todavía que no están cubiertas, por ejemplo.
Bueno, hablamos también de otros puntos un poquito más menos tediosos, como puede ser la designación del nuevo concejal de educación, Javier Ruiz, que bueno, pues estará con esta tarea, incluso también con la de inclusión social y mayores, y que fue liberado en el pleno de ayer y también de la renuncia de José Antonio Martínez Liñán en este pleno del mes de septiembre. Sabemos que a partir del mes de octubre, si la Junta Electoral así lo dictamina, pues entrará a formar parte del arco plenario Carlos Muñoz, el actual secretario general del Partido Socialista. Martínez Liñán se despedía del pleno, que recibía agradecimientos de todos sus compañeros, se despedía del pleno así.
Ha sido una decisión difícil, de verdad, muy meditada, pero claro, tenía que llegar a la decisión final, claro, es la renuncia al acta de concejal. Por temas laborales y demás, pues no me permitía trabajar al 100% como me gusta, como me conocéis algunos, y entonces era imposible llevar para adelante esta de concejal. Lo que sí quiero agradecerlo es a toda la corporación municipal, el acogimiento que he tenido, el apoyo durante estos años que he estado de concejal, y dar las gracias por todo y sobre todo el compañerismo, aunque tengamos ideologías políticas distintas, pero el compañerismo que tenemos entre todos. Y tenemos que seguir luchando porque lo importante no somos nosotros. Ya lo dije cuando cogí posesión del cargo. Lo importante es Palma del Río, la ciudad de Palma del Río. Así que no me quiero extender más y muchas gracias por todo.
Bueno, pues esas eran las palabras de despedida de José Antonio Martínez Liñán. En cuanto a las mociones, la primera la defendía el concejal no adscrito sobre el servicio de grúa municipal, donde dice que no existe servicio desde hace tiempo, pero el gobierno local dijo que justificó que ya trabajan en este asunto. Incluso el concejal indicó que ya se había publicado el pliego de condiciones para prestar este servicio de grúa. Escuchamos al concejal no adscrito.
Que se inicie un estudio técnico económico detallado para analizar la viabilidad y los beneficios de externalizar el servicio de grúa y depósito de vehículos, o en su caso hacer el servicio propio y municipal. Que en caso de que el estudio confirme la viabilidad, se proceda a la redacción y publicación de un pliego de condiciones para un concurso público de licitación del servicio. Y tercero, que el mencionado pliego de condiciones priorice, además de los costes, criterios de valoración como la innovación tecnológica, sistema de gestión y localización, de la sostenibilidad ambiental, flota de vehículos ecológicos y la calidad de atención al ciudadano.
Bueno, pues esta moción salió adelante y todos entendieron que era necesario ese servicio de grúa municipal. Otra de las mociones, en este caso la que presentaba el Partido Socialista, la tumbó el Partido Popular, era sobre la recuperación ecológica y la puesta en valor de los espacios de la Ribera del Genil. Así la defendía Alejandro Marco.
Bueno, hoy traemos a debate esta proposición para pedirle a nuestro equipo de gobierno y a su alcaldesa que se pongan manos a la obra en la renaturalización y puesta en valor del entorno de la Ribera del Genil, un tesoro natural que nuestro municipio, de nuestro municipio y zona de alto valor medioambiental, que supone no solo un auténtico pulmón verde que nos protege de la contaminación y los efectos del cambio climático, sino también un espacio para el disfrute de nuestros vecinos y vecinas, en el que realizar actividades saludables, recreativas, que es además la envidia de muchos municipios que son más urbanos y no tienen esta riqueza.
Bueno, pues como decimos, esta moción no salió adelante, la tumbó el PP, todos los demás sí votaron a favor y bueno, pusieron en valor, por ejemplo, por parte de Izquierda Unida, pues que también se quiso reflexionar sobre el deterioro ambiental general del que presenta el municipio, y el PP pues defendió pues bueno que cómo ha quedado el Palma del Río dentro de esos proyectos europeos, el denominado Encauzando el Futuro, ese proyecto para la Ribera del Genil. Y muy rápido también, Izquierda Unida también presentó una moción para designar calles, plazas y espacios públicos de Palma del Río con nombres de mujeres. María Rosa Elías fue quien defendió esta moción. La escuchamos.
Es un hecho demostrado que las mujeres están representadas en inferioridad en los callejeros. Esto puede parecer a priori poco importante, teniendo en cuenta que para parte de la ciudadanía la única función que parecen tener los nombres de las calles es que permiten orientarse en el espacio. Sin embargo, son herramientas al servicio del poder político que determina quién cuenta, quién no y por qué. El nombre de una calle no es solo una dirección, sino que puede considerarse un mecanismo nada neutral que reproduce y legitima el poder a través de la conmemoración de una fecha, un lugar, una persona, y bastará un paseo por nuestra localidad para comprobar dónde están los nombres de las mujeres, si es que existen. ¿Por qué tan pocas mujeres dan nombre a las calles y edificios de Palma del Río? Desde Izquierda Unida nos hacemos esta pregunta en defensa del derecho a la igualdad, reconocido en el artículo 14 de la Constitución española. Porque la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho, pero es sobre todo un acto de justicia y un requisito imprescindible para el bienestar social.
Bueno, pues esta moción salió adelante por unanimidad de todos los grupos. Todos acogieron favorablemente esta moción de nombrar las calles y los espacios públicos de Palma del Río con nombres de mujer a partir de ahora para equiparar un poco y tener ese principio de igualdad. Y por último se leyó una declaración institucional en apoyo al pueblo palestino ante el genocidio que viene perpetrando el Estado de Israel, que fue votado a favor por todos los grupos políticos. Así defendían cada grupo, con distintos matices ideológicos, esta declaración institucional.
Para Izquierda Unida, tarde y no lo completa, que a lo mejor quisiera, pero entendemos que gracias a esta declaración institucional pues sacamos compromisos que con la mayoría absoluta pues quizás sería imposible sacar adelante a través de una moción. Unido manifiesta públicamente su compromiso con el pueblo palestino y denuncia el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo con Palestina. En temas como este no cabe medias tintas y debemos estar todos los grupos unidos. Si bien desde Izquierda Unida, como he dicho, lamentamos profundamente no haber podido introducir, por la negativa del equipo de gobierno, puntos tan importantes como el que este ayuntamiento lleva a cabo una política cero con empresas que apoyen al genocidio israelí hacia el pueblo palestino.
Lo que recoge este texto es la constatación de crímenes atroces, hambrunas forzadas, desplazamientos, asesinatos indiscriminados, destrucción sistemática de hospitales, escuelas y viviendas, un exterminio planificado contra un pueblo que resiste para sobrevivir. Una declaración que, en esencia, debería nacer de la empatía, de la justicia y de la humanidad más elemental.
Lo que ocurre en Gaza y en Palestina, sin duda, es una masacre en todas las letras. De inocentes, masacre de inocentes, de niños, de mujeres y de hombres, que nada tiene que ver con la lógica de la guerra y que, sin embargo, pagan con su vida y con su dignidad los excesos de la violencia. Nadie puede permanecer indiferente ante hospitales reducidos a escombros, ante escuelas arrasadas, ante familias enteras sepultadas bajo los bombardeos. Nadie puede acostumbrarse a ver el hambre como arma de guerra ni el desplazamiento forzoso como estrategia política. El silencio frente a la barbarie no es neutralidad, es complicidad. Pero la verdad exige ser íntegra. Así como denunciamos los crímenes que se cometen contra la población palestina, debemos también alzar la voz para condenar el terrorismo de Hamás. Sus ataques indiscriminados, su secuestro y asesinato constituyen actos crueles e inhumanos que no pueden justificarse bajo ninguna causa ni bandera.
Bueno, pues así terminaba esa defensa, esa declaración institucional en apoyo al pueblo palestino ante el genocidio que viene perpetrando el Estado de Israel. Así finalizaba un pleno que después se alargó con ruegos y preguntas como siempre, con decretos de alcaldía donde se dio cuenta de toda la actividad de este verano, y que eso fueron 6 horas y media de pleno, que algunos lo sufrimos, pero que lo hemos intentado resumir en 17 minutos de forma, esperemos que aclaratoria para muchos.
Pues 6 horas y media muy bien resumidas, compañeros. Nosotros seguimos porque, como bien hemos dicho antes, hoy tenemos muchas cosas de las que hablar.